que tenga la puerta abierta.
Bueno, mucho hemos hablado en Pulso Empresarial a veces de que los líderes españoles, los líderes empresariales en este caso vamos a hablar, pues no se comunican del todo bien, no son buenos oradores, no son buenos pues como líderes al fin y al cabo, porque el liderazgo tiene mucho de comunicación, ¿no, Manu?
Tiene muchísimo de comunicación, no hay que saber contar las cosas, hay que saber transmitirlo. Nosotros comunicamos con nuestra imagen, comunicamos con nuestros gestos y comunicamos también con nuestras acciones, pero también con nuestras palabras. Hay que saber explicar aquello que queremos decir. Cuando tú estás escuchando a alguien y te dice, ¿tú me entiendes? Dice, ese es que no estás explicando bien. Cuando tú pides confirmación y te dice, oye, pero ¿tú me estás entendiendo? Digo, no, es que no te explicas bien. Qué importante es la comunicación. Y yo creo que sí que es cierto. Yo lo he vivido también en la empresa privada. Yo he estado formándome también en comunicación cuando tenías que dar los cursos, cuando tenías que tener reuniones con las filiales de los diferentes países, etcétera. Lo importante que es comunicar, y yo quizá no se le dedica todos los esfuerzos.
Pero yo creo que esto viene desde niños. Desde niños no nos enseñan a hablar en público, no nos enseñan a transmitir ideas, a hacerlo con pasión y sobre todo con algo que considero muy importante, que es la seguridad en el discurso de uno mismo, en lo que está diciendo y la confianza. Vamos a hablar de ello hoy, lo vamos a hacer con Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching empresarial. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Estás de acuerdo? ¿Crees que es un problema que nos viene desde niños?
Sí, seguro. O sea, segurísimo. De hecho, lo primero que me viene a la mente es el tú cállate.
Sí, tú cállate.
O sea, ya para empezar. O sea, es decir, ya es la primera orden que se nos queda grabada en el cerebro de tú cállate.
Y otra es no digas tonterías.
Bueno, esa es, si me apuras, hasta peor. Porque entonces ya no es que me calle, es que hasta lo que pienso, que es lo que pretendía decir, pueden ser tonterías.
Sí, yo hasta cierto punto en mi vida yo creía que todo, absolutamente todo lo que salía por mi boca eran tonterías. Porque mis padres, o sea, cada vez que intentaba intervenir en una conversación, tú no digas tonterías, ¿no? Deja a los mayores hablar.
Pero eso cuando eres pequeño, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, creo que eso también es un problema. Es decir,
yo hablo mucho contigo y entiendo que, hombre, tonterías dices algunas veces.
Digo muchísimas.
A veces tonterías. Dices cosas que
pero,
no son tonterías.
Pero las digo con mucha seguridad y mucha confianza, que eso es la diferencia.
No se nota.
Pero es verdad que esto, por ejemplo, el hecho de que a los niños les tengan tan juzgados, porque eso no pasa solo en casa, con las familias, que cuando te dicen cosas de ese tipo, de no digas tonterías o cállate, sino también en el colegio, los propios compañeros, se crea esa cultura de el que habla o el que intenta decir algo serio, algo un poquito decente, pues se ríen de él, ¿no?
Es que directamente es que no tenemos ningún tipo de formación ni educación, ya no digo ni siquiera formación, educación en comunicación. Porque fíjate, ahora cuando ya somos adultos, en este entorno en el que nos movemos, vamos a llamarlo un entorno, iba a decir latino, pero bueno, a lo mejor simplemente es español, no es más allá que esto. Muchas veces tenemos primero vergüenza por lo que puedan pensar otros. Segundo, nos enrollamos más de la cuenta en ocasiones porque pensamos que si no nos enrollamos es que no estamos diciendo algo que tenga valor. O sea, decir una frase buena, concreta, específica es insuficiente. Hay que decir mucho más para rellenar. Es decir, al final es un cúmulo de inseguridades que transmitimos a la hora de comunicarnos. Y como bien decías antes, Manuel, para mí personalmente el liderazgo es 100% comunicación. Si a un líder le quitas la comunicación, ¿qué es lo que queda?
Porque puedes tener el mejor de los proyectos, las mejores ideas, pero si no consigues transmitírselas al equipo, de poco te sirven.
¿Sabes? Como esa frase de ¿me entiendes? No, ¿me entiendes? No, perdón. Es me he explicado. Porque quiero decir, la responsabilidad, fíjate, son pequeños matices. Pero fíjate, hay una cosa que muchas veces hablo en conferencias, en cursos, y además es que el lenguaje castellano tiene una riqueza impresionante. Problema, dificultad. Dos palabras que habitualmente en el diccionario están definidas muy claramente, en el diccionario lingüístico, muy definidas muy claramente, y que todo tiene que ver una con otra en un momento dado, ¿no? Pero que habitualmente utilizamos absolutamente de forma indistinta, en general. La carga emocional que tiene cada una de ellas es absolutamente distinta. Yo he hecho preguntas a grandes foros y os puedo asegurar que, sin excepción, el 80% de las personas a las que he preguntado consideran que problema tiene una carga emocional negativa mayor que dificultad. El 80%.
Luego yo también lo considero.
Yo también, yo personalmente también. Luego suele haber un 10, un 15 que considera que, bueno, pues que ni fu ni fa, que una y otra, y solo un 5, como mucho un 10%, que considera que dificultad tiene una carga emocional mayor que problema. Simplemente saber esto puede ser crucial en la comunicación de un líder, o en una comunicación de ventas incluso. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿qué es lo que tiene un cliente tuyo? Un problema. ¿Qué es lo que tú resuelves? Una dificultad. ¿Es lo mismo? Sí, pero emocionalmente estás comunicando algo distinto. Entonces, el cómo utilizas las palabras, cuándo las utilizas, porque no estoy diciendo eliminar una ni coger otra, es saber bailar con las palabras, es pues exactamente igual que un tango, digamos. Hay momentos de tensión, hay momentos de alejamiento, hay momentos de más cercanía, y el conjunto es lo que hace una buena comunicación.
Aparte de esta diferencia, me ha gustado mucho, de dificultad y problema, ¿qué más errores cometen los líderes españoles, los líderes de equipo, a la hora de transmitir las ideas o la forma que consideran que hay que llevar a cabo el trabajo a la hora de comunicarse con sus empleados? ¿Cuáles son esos errores?
Fíjate, uno de los que me encanta es la presuposición. Es decir, muchísimas veces un líder presupone que los demás han entendido, o sea, no estamos hablando de una mala comunicación, hablamos de una ausencia de comunicación. Presupone que han entendido una serie de cosas, presupone que algo es lógico, presupone que 2 + 2 a todo el mundo le da 4 en su cabeza, y no siempre es así. Porque no todo el mundo ve el 2 + 2, hay quien ve 2 + 1 + 1, que a lo mejor el resultado es parecido, pero esos pequeños matices son los que en el corto plazo no, pero en el medio largo plazo generan un caos importante. Ese para mí es uno de los más importantes. Otro de los importantes, como decía antes, es el no ser concretos. Es decir, muchas veces damos vueltas porque nosotros mismos no lo tenemos claro, y eso es importantísimo. Si tú no tienes claro algo, difícilmente lo vas a comunicar bien. Entonces, primero, céntrate en qué es lo que quieres contar. Segundo, muy importante, que tampoco lo tenemos siempre claro, es para qué lo quieres contar. Porque a lo mejor tienes claro el por qué, pero el para qué no. Y es un matiz muy importante. El cuál es el trasfondo del resultado que esperas con esa comunicación. No es cuestión de hablar por hablar o decir por decir. Es, ¿y qué pretendes? Que cuando esto lo hayas comunicado, se consiga a la otra persona cuál es la reacción que esperas. Muchas veces en la comunicación no decimos cuál es el resultado que queremos o esperamos. Oye, habría que hacer esto. Que eso yo creo que es una frase muy...
Sí, habría que hacer, a ver quién lo hace, ¿no?
Pues es lo típico, pues sí, efectivamente, habría que hacerlo.
Bueno, pues qué bien.
Una cosa que me parece fundamental a la hora de comunicar es, primero, que la comunicación es mucho más que las palabras, es decir, son los gestos, es la presencia, es las acciones, la propia actitud del comunicador, pero a mí me parece muy, muy importante el cómo decirlo y el transmitirlo en positivo. Es decir, tú lo que estás pidiendo a la gente, lo que estás comunicando, lo que estás transmitiendo, tiene que tener un toque de positivismo. Es decir, vamos a cometer nuevos retos en la empresa, o vamos a reestructurar, o incluso vamos a tener que despedir a la mitad de la plantilla. El mensaje puede ser muy diverso, pero siempre hay que vestirlo de un cierto tono positivo, que quede esa sensación al que lo escucha de que le va a aportar algo, de que eso en lo que ese proceso en el que están metiendo, ese barco en el que quieren que se embarque, que muchas veces también es eso, te va a llevar a algo positivo, va a reportarte algo positivo para ti, para tu familia, para tu entorno, para tu empresa.
Que te involucra. Fíjate, en una ocasión conocí a un líder, un directivo de Tien 21, de esta cadena de tiendas, que me encantó. Lo fue cuando yo era mucho más joven, más aún. Que me encantó porque, según le interesaba, hablaba de yo, de tú o de nosotros. Y es muy distinto cuando en una comunicación, como decías, metes a un nosotros, porque involucras de una manera muy distinta. O sea, es una involucración absolutamente distinta. Y fijaros la importancia de este matiz de la comunicación, y es que la palabra más bonita que una persona puede escuchar es su propio nombre. Entonces, lo más cercano a su propio nombre es el tú. De hecho, en neurociencia, a nivel de lenguaje, digamos, primitivo, el utilizar el tú, o en su formato, digamos, más formal, el usted, me es igual, es una de las técnicas más importantes en marketing para poder hacer que alguien te preste atención. Y como bien decías, Manuel, aquí me centro en el lenguaje porque, bueno, estamos en la radio, lógicamente, pero no todo es lenguaje. Hay imagen, y no solo hay imagen, hay tono de voz. Y un ejemplo que me encanta de esto fue Orson Welles, ¿sí? ¿Orson Welles o George Welles? Ya me estoy liando.
Orson Welles.
La Guerra de los Mundos.
La Guerra de los Mundos, sí.
Cuando lo radió cuando narró por radio ese libro, esa novela, y la gente se lo creyó. ¿Cómo tenía que ser la narración para que la gente imaginara, percibiera, como que eso era real, como que estaba ocurriendo en ese momento? Claro, si tú a esto además le puedes acompañar de imagen, que no es ni más ni menos que el cine de mudo. Cine mudo es, justo, comunicación, pero sin voz. Es la bomba, o sea, no estás diciendo nada y lo estás transmitiendo todo. El gran Charles Chaplin, o Harold Lloyd, sin ir más lejos, ¿no? O ya las películas de ahora, es decir, donde ya lo tenemos todo. Tenemos el color, tenemos la voz, tenemos todo. La música. Cual sea la música. Yo, por ejemplo, cuando hago formación, cuido muchísimo ese tipo de detalles. Por ejemplo, la música al entrar en la sala, la música al salir, la música cuando están haciendo una dinámica. Es decir, la música, que parece una cosa muy tonta, es tremendamente importante. La temperatura de la sala. La temperatura de la sala no es imagen, no es voz, pero comunica. Porque hace que el receptor de esa comunicación que tú esperas establecer esté en un lugar distinto. Si está sudando la gota gorda, o si está al lado de frío, o si tiene hambre.
Todo influye entonces a la hora de comunicar. También porque necesitas que el receptor de esa información esté en un determinado momento, ¿no? En un determinado estado. Y si no consigues que entre en ese estado, no vas a conseguir que le llegue ese mensaje. Pero es que esto es importante también en el sentido de que de cómo es las fases de esa comunicación. Es decir, tú empiezas el discurso y muchas veces, si no les pillas desde el principio, si no les enganchas desde el principio, ahí ya vas a tener el reto mayor, que es intentar que se enganchen a mitad.
Sí, pero fíjate, cuando hago, por ejemplo, entrenamiento con personas para oratoria, oradores, fíjate, esto es importantísimo, porque lo primero que ocurre, que esto pasa también con lo que me decías antes, los grandes líderes, es no, que yo vengo aquí a contarte una historia. Lo que en ti pase me da igual. No, vamos a ver, tú estás aquí para contar una historia, pero el 80% de tu atención tiene que estar en cuál es la reacción del público. Y si eso conlleva que tienes que cambiar todo lo que tenías preparado, cámbialo. Es decir, no es que yo venía a hablar de mi libro. Entonces, me da igual que tú en este momento estés mirando el teléfono o me prestes atención. No, tienes que adaptarte al público. Entonces, efectivamente, tienes que llegar a ser capaz de poner a ese público en un lugar. Hay veces que tú esperas unas reacciones y no las tienes. Porque el público, pues bueno, pues por el motivo que sea, no las tienes. Tienes que adaptarte. Y si no los consigues en el primer momento, pues lo tienes que intentar lograr en el segundo momento. Pero si tú no tienes atención del público, de las personas con las que te estás dirigiendo, da igual lo que hagas. Es decir, si incluso es más, te puedes ir, que te lo agradecerán casi más que si te quedas.
Pero si es que solo hay que escucharte, Fernando. Solo escuchar a Fernando y ya sabes cómo se tiene que comunicar. Yo me estoy quedando hipnotizado. A mí me tiene aquí, está contando las cosas, estoy siguiéndole atentamente y estoy me tiene un poco hipnotizado.
Para el emisor eso también es una sensación importante. Es una sensación bonita, ¿no? El hecho de conseguir que te escuchen, además retroalimenta, ¿no? Esto, porque consigue que tú te expreses con más confianza, más seguridad. Sí. Y eso es un trabajo también complicado y que tiene mucho de psicología propia, ¿no?
Muchísimo, 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 porque fíjate, una de las cosas que yo invito siempre y recomiendo cuando te vas a poner a hablar ante un público, ya da igual que sea un micrófono, que sea un escenario, el entorno que sea, es que te entregues. Es decir, no tienes que protegerte. ¿Sí? El mayor de los temas o problemas que puedes crearte es ir protegiéndote. Entonces, cuanto en menos tiempo seas capaz de entregarte, de desnudarte, no literalmente, evidentemente, ¿no? Metafóricamente.
Podría ser contraproducente en algunos casos.
Es una manera también de enganchar al público, ¿no?
Sí, también es verdad. Bueno, o de conseguir que se marchen todos.
Es otro estilo, de luego. Depende del objetivo, puede funcionar. Pero una vez que tú te desnudas, digamos, una vez que tú te entregas, en cuanto eres tú, el público te abraza. Y estas cosas que yo estoy diciendo que parece como que es algo físico, no, puedes hacerlo con 1.000 personas y puedes hacerlo con 6.000. El público te abraza. De hecho, todos hemos visto algún momento en el que alguien ha metido la pata a lo grande y cuando esa persona se ha sentido tan ridícula que como que se esconde, es como extraño. Ahora, cuando esa persona es la primera que dice, pues te lo vas a creer, que me quedo en blanco, que no sé lo que quería decir, qué tal. El público hasta se lo toma en broma. Al final lo que estás convirtiendo es algo como muy formal, como una autoridad que está ante un micro,
tal. El público tampoco quiere a un tipo perfecto.
Claro, es eso.
Contándole una historia. Quiere una persona.
Quiere un humano.
Y todos somos conscientes de que no son personas. A mí me pasa muchas veces, y fíjate, ahora voy a hablar de la radio, ¿no? Primero, yo me encanta hablar, trabajo en la radio, pero te escucho a ti e incluso soy capaz de callarme para escucharte. Eso es importante. Y segundo, cuando tú estás reflexionando sobre este tipo, o sea, te vienen un montón de ideas a la cabeza que luego lo que cuesta ordenarlas. Es decir, a veces el problema es, ¿por dónde empiezo? Que empiezan a llegarme ideas a la cabeza y cómo las voy a decir. Empiezo por esta, empiezo por la siguiente, empiezo por aquella.
Eso nos pasa mucho a nosotros con las entrevistas, a veces. Y no sabemos que a veces queremos transmitir una pregunta o un tema, una reflexión, y nos hacemos un lío y desordenamos el
Yo quiero hacer algún mensaje. Curso. Yo quiero apuntarme a algún curso de los de Fernando Álvarez. ¿Algún curso o algo? Tengo que ir a apuntarme a algún curso.
Será un placer invitarte.
¿Qué cursos vas a hacer? ¿Algún curso que vayas a
ahora mismo, delante, digamos, ahora mismo en fechas, no tengo tengo ninguno, pero en cuanto tenga uno, te aseguro que estáis los dos invitados, vamos, encantadísimos.
Bueno, está el curso que está dando en gestión a radio, porque esto yo creo que ya se puede considerar un curso y que nosotros agradecemos mucho aquí en Pulso
Empresarial.
Nos
estamos acostumbrando, ¿eh?
Porque es importante también para las empresas, para los líderes de equipo, aquellos que gestionan equipos, pues saber cómo comunicarse, ¿no? Y cómo transmitir esa idea y esos proyectos. Fernando Álvarez, una vez más, nuestro experto en coaching empresarial. Gracias.
Un placer, un gusto.